Devin Nahr es profesor en la Universidad de Washington, líder del programa de estudios sefaradíes de esa universidad. Escribió un libro que se llama La Salónica Judía entre el Imperio Otomano y la Grecia Moderna. Fue elegido recientemente como dentro del Consejo Consultivo del Centro para la Historia Judía de New York. Y está en línea justamente para poder contarle un poco a nuestra audiencia cómo es que se conformó la comunidad judía de Salónica, a la cual se la llamó de alguna manera la Jerusalén de los Balcanes, creo que la única ciudad que llegó a tener mayoría judía, por lo menos ciudades de ese tamaño. Devin, te saluda Dani Zaltzman desde Radio High en Buenos Aires. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, gracias por recibirme.
Bien, bueno, no sé si toda la gente conoce, porque a veces nos quedamos con la historia de aquellos judíos que fueron eliminados en la Shoah, y siempre, o casi siempre, uno piensa en los judíos de Alemania, de Polonia, de la Europa Central, pero parte de la tragedia de la Shoah incluyó a la judería sefaradí y especialmente casi la desaparición de la comunidad judía de Salónica. ¿Cómo es que los judíos llegaron allí después de la expulsión de España? ¿Por qué eligieron esa ciudad?
Sí, bueno, después de la expulsión de España, muchos de los judíos se instalaron en el Imperio Otomano. En el mundo musulmano recibieron los refugios de Sefarad, y en Salónica había una comunidad más grande que todas las otras que se formaron en esta parte del Mediterráneo.
¿Y qué condiciones particulares tenía esa ciudad justamente para que se haya desarrollado de esa manera?
Bueno, había una ciudad, voy a mezclar un poco el ladino y el español.
Perfecto.
una ciudad bastante importante de comercio y de industria, y había un centro que se formó ahí con muchas keilot, muchas sinagogas y muchos laboradores y muchos profesionales, y había una comunidad muy grande y muy diversa.
Bien, ¿y qué pasó cuando empezó a crecer esa comunidad con aquellos moradores de la ciudad que no eran judíos? Porque me imagino deben haberse producido tensiones.
Sí, había tensiones, pero la verdad es que había reposo ahí en la ciudad durante muchos años, muchas generaciones. Moraban ahí, vivieron ahí en paz con los vecinos, cristianos y los vecinos musulmanos. Pero todo se cambia durante la época moderna, con la introducción del nacionalismo y todo esto que hace la separación más fuerte entre las poblaciones, los judíos, los griegos y los turcos. Y en esta manera, en el siglo XIX y especialmente en el siglo XX, había más difícil para los judíos en este modo.
¿Cuál fue el momento de la historia con mayor población judía y cuántos judíos había allí viviendo en esa ciudad?
Se dice que habían casi 80.000, puede ser 90.000 judíos al empecillo del siglo XX, durante los últimos años del reino del Imperio Otomano, en una ciudad de una población de como 150.000. Quiere decir, más de la mitad de la población era judía, y ladinohablantes, diremos, hablando judeo-español, y empleando también hebreo para la tefilá, o griego o turco también, y había una comunidad muy multicultural, diremos, y también la ciudad se cerró durante el día de Shabbat. ¿Por qué habían tantos judíos? Que si eras griego o turco, no podías hacer nada durante el Shabbat.
Uh-huh. ¿Y cómo fue, digamos, que encontró a la comunidad judía el crecimiento del nazismo? O sea, me imagino que aquellos que estaban en América, en Europa Central, percibían más rápidamente cómo este nacionalsocialismo iba creciendo ya en los años 30. ¿Qué pasaba allí en el Imperio Otomano?
Sí, bueno, cuando el Imperio Otomano se cayó durante... Uh-huh. Antes y durante la Primera Guerra Mundial, uh-huh. Salónica se transferó del Imperio Otomano al Estado griego durante las guerras balcánicas de 1912 y 13, y la época otomana se terminó y los judíos entraron en una época nueva bajo el reino de los griegos, y todo se cambió ahí. Había también un fuego muy grande que se destruyó toda la ciudad y se quemó docenas de sinagogas y escuelas judías, y era un desastre. Y el gobierno griego trató de transformar esta ciudad, que había una ciudad judía, en una ciudad griega, una ciudad moderna, una ciudad helénica, y en esta manera había muy difícil para los judíos, y unos de ellos, miles de ellos, empezaron a emigrar, a salir a los Estados Unidos, o a la Palestina, o a Francia, o también a Argentina, a Buenos Aires. Había una comunidad y de Salónicles, y también de los judíos de Rhodes y de otros lugares en el viejo Imperio Otomano de Sefaradín que hablaban el ladino.
¿Usted es descendiente entonces de aquellos que pudieron salir para América, para Estados Unidos?
Sí, esto es. Mi familia salió de Salónica en 1924. Mi bisabuelo era Jajam, era rabino ahí y después en los Estados Unidos. Y entonces esta es mi conexión a esta historia, que no conocía mucho cuando era niño. No se hablaba en las escuelas judías, en la cultura popular judía o general en los Estados Unidos, y esto me interesa, porque no sabemos de esta historia muy importante y muy interesante.
Uh-huh. Es verdad. ¿Y qué descubrió o qué hecho le llamó la atención en este desconocer de niño, cuando usted fue creciendo y se decidió a investigar sus propias raíces? ¿Qué hechos lo sorprendieron?
Mucho. Aprendí que había, mientras que había muchas dificultades durante esta era de transición del Imperio Otomano al Estado griego, había también muchas oportunidades para los judíos. Había una comunidad todavía bastante grande y que tenía muchas instituciones filantrópicas. Se construyeron otra vez las Keilas que fueron destruidas durante este fuego, durante la Primera Guerra. Y había una comunidad que estaba luchando para encontrar un lugar nuevo, una posición nueva y buena en el país griego. Empezaron a empezar y aprender la lengua, el idioma griego, y la generación nueva entraba más y más en la sociedad general del país, mientras que el antisemitismo creció más y más. El primer pogrom en la historia entera de la ciudad de Salónica se hizo solo durante la depresión, en 1921. Antes no había violencia contra los judíos, y este fue una cosa muy nueva y transformó otra vez la vida de los judíos en esta ciudad.
Para cuando los nazis llegan allí por el año 41, ¿cuántos judíos vivían allí? Y si es que sobrevivieron alguna cantidad, ¿quiénes pudieron quedar en la ciudad para cuando la guerra terminó?
Sí, habían casi 50.000 judíos que quedaban en la ciudad cuando los alemanes llegaron ahí en 41. Y quiere decir que casi 40.000 o más salieron y emigraron. Y durante la guerra era muy, muy difícil porque también había colaboración de parte de unos sectores de la sociedad griega, entre la universidad, por ejemplo, que destruyó el cementerio judío, que era el cementerio más grande, el cementerio judío más grande en toda la Europa, con más de 350.000 kevorot. ¿Cómo se llama?
Tumbas.
Enterraron. Sí. Enterrados. Y era un cementerio muy, muy grande. El espacio de como 80 campos de fútbol. Muy, muy grande. Y era al centro de la ciudad. Y las autoridades griegas, bajo la ocupación alemana, decidieron de derrocar, de destruir este cementerio para construir la Universidad de Salónica, que ahora existe ahí en arriba de la parte de la ciudad que había antes el cementerio judío. Y bueno, este fue uno de los actos que empezó la persecución de los judíos en la ciudad que jugaron un rol ahí no solo los alemanes, sino también los griegos que querían formar esta ciudad, que había una ciudad judía, en una ciudad más puramente, diremos, griega, de lengua, de la religión y de cultura.
Si uno fuera hoy a Salónica o Tesalónica, como quieran llamarla, ¿qué puede encontrar? ¿Con qué se puede encontrar de aquella historia tan potente de una comunidad que era más de la mitad de la población total judía?
Sí, bueno, tengo que decir que después de la guerra solo quedaron 1.200 judíos. La mayoría fue deportada y matada en Auschwitz-Birkenau. Incluso entre ellos el hermano de mi nono, de mi abuelo, y toda su familia, que quedó en Salónica y fue deportada, como la mayoría de los judíos ahí. Más de 40 keilas, sinagogas, fueron destruidas, todas las escuelas destruidas o ocupadas por el gobierno o por los vecinos, y la ciudad no era del todo como era antes de la guerra. Toda la marca del judaísmo se borró, se destruyó, y también la cultura de la ciudad no hablaba en la memoria de la ciudad, no hablaba de la marca de los judíos. Solo en los últimos años empezaron a hablar más y más sobre la historia de los judíos y sobre la historia del Holocausto. Y están empezando ahora a hablar de esto, y puedes ir ahí, visitar a la ciudad de Salónica. Hay ahora un museo judío ahí, y dos keilas, dos sinagogas, y hay un, ¿cómo se llamaba en ladino? Asilo de viejos, quiere decir una casa para cuidar y guardar a los viejos. Y hay también más y más entre el público una confrontación con la historia de los judíos, una intentiva de entender lo que Salónica era y cuál ocurrió durante la guerra.
Ha sido un enorme gusto, un placer para mí poder escucharlo, poder charlar sobre esta comunidad y sobre esta historia, y especialmente haberlo hecho en un idioma tan, tan hermoso como el ladino, porque yo le comentaba el otro día a alguien aquí, ¿no? Es increíble cómo han sostenido el idioma ladino en tantos siglos, y realmente es una alegría para mí poder escucharlo y poder escucharlo así y poder entendernos. Es absolutamente mágico para mí poder estar hablando en este español tan bello y que realmente todos nos podamos entender después de tantos siglos desde la expulsión de España. Devin, le mandamos un abrazo enorme desde aquí, desde Buenos Aires. Le agradecemos mucho el tiempo que ha estado con nosotros y ojalá mucha gente se interese en esta historia a partir de su investigación.
Muchas gracias. Inshallah que haya.
Y Shabbat Shalom. Allí estaba Devin Nahar desde Estados Unidos. Él decidió investigar la propia historia, la historia de su familia, la de Salónica o Saloniki, o Tesalónica o Tesaloniki, como lo quieran llamar, ahora allí en Grecia, aparte en ese tiempo del Imperio Otomano, que tuvo más de la mitad de su población judía y que desapareció prácticamente completa con el paso del nazismo. Nosotros seguimos aquí en el Coffee Break.